esta mañana es viviendo una vida cristiana ejemplar. Viviendo una vida cristiana ejemplar. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 11 y 12. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra del Señor. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Permítanme orar, mis hermanos, también. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana estamos aquí delante de tu presencia, implorando tu favor, porque no lo merecemos, Señor. Te suplicamos, Padre, que tú tengas a bien bendecirnos con una correcta exposición de tu palabra, que al salir de este lugar podamos afirmar un hecho cierto de que tú nos has visitado a través de esta exposición. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Amén. Y amén. Muy bien, mis hermanos, nosotros debemos de entender que pueden sentarse en un aspecto importante. La cultura moderna es muy parecida a la época en que vivió el apóstol Pedro. Había en aquel entonces, todavía lo hay en nuestros tiempos, incrédulos que en todas partes atacan y critican constantemente al cristianismo. Entonces esos oponentes del evangelio suelen ser ruidosos en sus críticas y muchos han tenido éxito en conquistar las principales instituciones económicas, sociales y educativas de la sociedad. Hubo un apologista cristiano llamado Wilbur Smith, que al final de la Segunda Guerra Mundial, él observó que el mundo se ha opuesto al cristianismo, incluso desde los días de Jesús, y que nosotros como creyentes no deberíamos de esperar que hoy la situación sea diferente. Es decir, el mundo es enemigo de todo lo que se hace llamar cristiano. Y él dijo de la siguiente forma, me parece que esa es la parte que les compartí en su boletín. Bueno, no, esa no fue la parte, es otra, pero más adelante se la compartiré esa parte. Pero por menos está, oiga como él dijo. Al principio se pensaría que una religión que exalta y trata de seguir al único hombre perfecto y justo que ha vivido sobre esta tierra, que nunca dañó a nadie, cuyas palabras liberaron de la superstición y del temor, cuyas obras redimieron del dolor, de los demonios, de la muerte y del hambre, cuya vida fue un gran rayo de luz disparado en la tenebrosa oscuridad del mundo romano en ese siglo sensual y escéptico, quien murió porque nos amó y que siempre trató de llevar a los hombres a la comunión con Dios para otorgarles vida eterna y un hogar en el cielo, tendría aceptación. Pues cualquiera habría creído que tal personaje y la religión que su vida y su obra establecieron en la tierra habrían sido recibidos con brazos abiertos desde el primer momento en que fueron anunciados. Además, se habría creído que por su mismo mensaje y por las buenas obras que fluyeron de él y la esperanza que estableció, nunca recibiría oposición, ataque o denuncia, excepto por parte de los demonios del infierno y de Satanás, quien es mentiroso y asesino desde el principio. Sin embargo, dice Wilbur, esa no ha sido la marcha de los acontecimientos. Es más, según los registros, desde el nacimiento de nuestro Señor hasta el final de la visión de San Juan acerca del tiempo de anarquía y persecución por venir, el mismo Nuevo Testamento da testimonio en la manera más sorprendente del hecho de que Cristo mismo fue atacado de la forma más brutal y constante, de que sus apóstoles padecieron la misma oposición y de que esos mismos apóstoles profetizarían que el cristianismo seguiría sufriendo hasta el final de esta era. Fin de la cita. Mis hermanos, a menudo es la conducta de esos supuestos, entre comillas, esos supuestos cristianos, la que proporciona como una especie de combustible para esas crueles acusaciones que levantan muchos críticos y escépticos de lo que es el verdadero cristianismo. Mientras que la rectitud de los verdaderos cristianos hace lo posible por acallar a esos oponentes al evangelio, a esos oponentes del cristianismo. Aquí Robert Layton escribió, es decir, ustedes lo tienen ahí en su boletín, de la siguiente forma: cuando un cristiano anda de manera irreprochable, sus enemigos no tienen dónde hincarle los dientes, sino que se ven obligados a roerse sus propias lenguas perversas. Así lo garantiza el piadoso, a fin de cerrar las bocas mentirosas de hombres insensatos, pues a estos les es doloroso ser así detenidos, como la mordaza es a las bestias, y esto castiga la malicia que poseen. Este es el camino de un cristiano sabio, que en vez de preocuparse impacientemente por los errores o las malas censuras intencionales de los hombres, se mantiene quieto mediante su espíritu apacible, su vida recta y su inocente silencio. Esto, como una roca, rompe las olas dentro de la espuma que ruge molesta. Y Alexander McLaren, que también ustedes lo tienen ahí, que fue un predicador escocés del siglo XIX, él dijo: el mundo saca sus ideas acerca de Dios principalmente de las personas que afirman pertenecer a la familia de Dios. Nos interpretan mucho más de lo que leen la Biblia, pues a nosotros nos ven mientras solo oyen acerca de Jesucristo. Entonces, mis hermanos, esas son unas grandes verdades. Y disculpen que me extendí poniendo estos autores, pero están hablando cosas que son ciertas. Pero no solamente estos autores lo dijeron, sino que también en el Sermón del Monte, nuestro Señor y Salvador nos dijo a nosotros, a todos aquellos que queremos seguir los caminos del Señor, que nuestra luz debe de brillar delante de los hombres para que los hombres vean nuestras buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Eso lo dijo Jesús en Mateo 5:16. Entonces, esa es la esencia de lo que Pedro en este pasaje exhortó a que sus lectores hicieran. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Llevar vidas ejemplares. Esa es la base más eficaz para hacer atractivo y creíble el evangelio cuando nosotros predicamos hacia los de afuera, cuando nosotros le hablamos hacia los de afuera. Vivir vidas cristianas ejemplares. Los destinatarios de la originales del apóstol Pedro, aquellos del primer siglo, necesitaban un poquito de motivación para perseverar en su evangelización, tomando en cuenta lo que yo les dije al principio cuando comenzamos la serie de Primera de Pedro, de que estos lectores estaban viviendo tiempos difíciles, estaban viviendo bajo persecuciones atroces, y por esa razón Pedro invita a sus lectores en estos dos versos que leímos a fortificar sus testimonios con dos aspectos que son cruciales de la vida cristiana, dos aspectos que vamos a estudiar en esta mañana que en esta ocasión están divididos precisamente en esos dos versos que leímos. El primer aspecto es tener una disciplina interior ejemplar. Lo vemos en el verso 11. Oiga cómo dice el apóstol Pedro. Amados, les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten con el alma, que combaten contra el alma. Pedro comenzó esta exhortación dirigiéndose a sus lectores como que, como personas amadas, Es decir, que estas personas eran objeto de ese inmenso amor de Dios. Y como objeto de ese inmenso amor de Dios, tenían el deber de obedecer a aquel que los amaba. Y sobre esa base les dijo, les ruego, les suplico, les advierto que correspondan al amor de Dios viviendo para él. Y Pedro identificó a esos lectores también como personas que eran extranjeros y peregrinos. Esto les recordaba, y también a nosotros nos recuerda, que en realidad nosotros no somos miembros de esta sociedad, de este mundo. Nosotros no somos miembros a pesar de que vivimos en medio de esta sociedad. Eso fue lo que Pablo escribió a la iglesia de Filipos en Filipenses capítulo 3, verso 20, donde Pablo dijo, ustedes de nuestra ciudadanía, incluyéndose él, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Como extranjeros espirituales, nosotros como creyentes debemos de evitar las cosas de este mundo. Extranjero literalmente significa al lado de la casa. Y la palabra vino a indicar a todo aquel que vive en una nación, pero que no es la suya. Y que por lo tanto esa persona es un forastero. Y ese término se adapta a cristianos que no pertenecen al sistema de este mundo, pero que vivimos junto a aquellos que sí pertenecen al sistema de este mundo. Pedro también utilizó el término extranjero, peregrinos. Que es un sinónimo también para extranjero, es decir, le está utilizando dos palabras que significan lo mismo y se refiere a un visitante que viaja a un país y que quizás tiene allí una breve estadía. A eso es que está haciendo referencia el apóstol Pedro, a eso es que está haciendo referencia a estas personas del primer siglo, pero también a nosotros. Les ruego como a extranjeros y peregrinos. Somos personas de paso. Eso fue lo que dijo el autor a los hebreos, porque nuestra ciudadanía, porque no tenemos aquí, perdón, una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Esa es la actitud del creyente, del cristiano, del creyente, claro está. Nosotros estamos aquí de manera temporal. Nosotros anhelamos lo que viene más adelante. Y a causa de ello, debido a ello, entonces los cristianos, como no somos parte del mundo, debemos de abstenernos de los deseos carnales. A pesar de que Dios nos ha hecho nacer de nuevo, espiritualmente hablando, somos nuevas criaturas en Cristo, todavía en nosotros existe una carne. Existe una naturaleza física caída que no ha sido regenerada, que va a ser regenerada en la glorificación cuando partamos de esta tierra, cuando resucitemos a esa nueva vida. Pero todavía tenemos esa carne no redimida y eso nos lleva a tener hacia nuestros adentros una batalla continua, una lucha continua entre el espíritu, el alma que ha sido regenerada y la carne. Y constantemente estamos batallando internamente. Entonces debemos de entender que esa batalla constante siempre en el creyente existe la capacidad Vuelvo y repito, existe la capacidad de poder ese espíritu, esa alma salir triunfante. Existe la capacidad. En el mundo no. El que es inconverso no tiene esa capacidad, porque no tiene una nueva naturaleza, no ha nacido de nuevo, sigue todavía en sus pecados y se revuelve en el pecado, porque ese es su corazón, su alma, sus pensamientos siempre están inclinados hacia el mal. Pero el creyente sí se puede abstener mediante esa nueva vida, mediante ese espíritu que mora en el creyente, el Espíritu Santo que mora en los creyentes. Tienen la capacidad de refrenar esa carne libidinosa. Tienen la capacidad, incluso en una cultura en la cual nosotros vivimos, una cultura posmoderna, una cultura dominada por la sensualidad, una cultura dominada por la inmoralidad, una cultura dominada por el relativismo moral, nosotros sí tenemos la capacidad de vencer los deseos carnales. Sí tenemos la capacidad de luchar contra esas pasiones carnales. Esas pasiones carnales no se limitan solamente a la inmoralidad sexual, sino que más bien abarca los males de esa naturaleza pecaminosa que existe en el hombre. Existe esa capacidad. El apóstol Pablo advirtió a los gálatas, nos presenta allí en Gálatas el capítulo 5, versos 19 al 16, perdón. En un segundo. Allí en Gálatas nos presenta claramente cuáles son los frutos de esa carne. No fruto, perdón, las obras de la carne. Las obras de la carne, Gálatas 5, 19 al 21. Allí nos hablan cuáles son: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías. Esas son las obras de la carne. Y esas son las que combaten contra el alma. Combaten contra el alma. Y es una expresión fuerte, combaten contra el alma, porque por lo general significa llevar a cabo una campaña militar de largo alcance. Implica no solamente un antagonismo, sino un ataque implacable y malicioso, constante. Entonces el creyente que quiere mantenerse firme en los caminos del Señor debe de saber que va a estar asediado constantemente con esa carne. Ni siquiera debe de esperar las luchas del mundo, ni siquiera los ataques de Satanás. Ya usted tiene allí una carne que lo está atacando como un ejército terrorista. Usted sabe cómo atacan los terroristas. El terrorista no dice cuándo va a atacar, ¿verdad? Lo hace cuando menos la gente lo piensa, atacando gente inocente. Asimismo, es ese ataque constante que tiene el creyente con su propia carne no regenerada. Antes de la conversión, todos los creyentes, antes de ser creyentes, vivían bajo el dominio de los deseos carnales. Pero la palabra de Dios nos dice que Él nos dio vida, el Señor nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice el apóstol Pablo en Efesios, en los cuales anduvieron en otro tiempo. Antes vivíamos así, pero ya cuando vinimos a Cristo, esa obra fue hecha en el corazón de ese creyente, de ese nuevo hijo de Dios, y por esa razón ya no sigue ese camino que siguen los demás. Dios ordena a los creyentes abstenerse de ser impulsados por la lujuria. Por esa razón dice el apóstol Pedro aquí en este verso: absténganse. Es usted que debe de luchar, es usted que debe de batallar. No es una lucha pasiva donde usted está sentado tomando fresco en su casa y piensa que así va a vivir la vida. No, es una lucha donde lo cual usted debe de poner de su parte. El Señor nos dice, no amen al mundo, primera de Juan, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, es bueno que nosotros entendamos esto. La clave para vencer, para abstenerse, como dice aquí el apóstol Pedro, de los deseos carnales, la clave para vencer las tentaciones, ya se encaminar en el poder del Espíritu. Para yo caminar en el poder del Espíritu, necesito ejercitar o ejercer una disciplina espiritual. Necesito usar, aprovechar los medios de gracia que Dios me ha dado, como la oración, la lectura de la palabra, el congregarnos, el reunirnos, el seguir los estudios que son transmitidos. Eso es una forma de crecer. No es fácil, porque nuestra carne no quiere, no le interesa eso. Nuestra carne no le interesa para nada que podamos permanecer en los caminos del Señor, ejerciendo, ejercitando nuestros músculos espirituales, si pudiéramos decir así. No le interesa, pero depende de nosotros hacer un esfuerzo consciente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice en Santiago 1:12 que toda aquella persona que persevera bajo la prueba, que una vez que haya sido aprobada, esa persona recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Entonces esa es la esperanza del creyente. Yo voy a perseverar porque esto no me va a detener de esa bendición que yo he de recibir en la eternidad futura. No me va a detener. Voy a seguir avanzando. ¿Cómo lo voy a hacer? Absteniéndome, como dice acá, de las pasiones carnales que combaten contra él. Y esas pasiones carnales no son de afuera, aunque de afuera puede influir mucho. Esas pasiones carnales vienen desde adentro, desde nuestra carne no regenerada. Por eso tenemos que estar atentos. Amén. Entonces eso es lo primero. Lo segundo que nosotros vemos aquí, que exhorta el apóstol Pedro, divinamente inspirado por el Espíritu Santo, es a mantener un comportamiento exterior recto. Un comportamiento exterior recto. Y es lo que podemos ver en el verso 12. Usted lo lee conmigo, por favor. Dice así: mantengan entre los gentiles, es lo igual que incrédulo, como dice la nueva Biblia de los hispanos, es igual que los incrédulos, una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnia como malhechores, ellos, es decir, los incrédulos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Entonces, a fin de evangelizar de manera eficaz, la vida del cristiano debe ser visible al mundo exterior, lo hemos hablado. No es que yo solamente voy a predicar con mi testimonio, eso es incorrecto. Me quedando que yo voy a dejar que ellos vean mi testimonio y con eso ya yo estoy predicando. No. El Señor me manda a hablar, me manda a proclamar las buenas nuevas, a predicar el Evangelio. Pero conforme a como yo predico el Evangelio, eso debe de estar respaldado con el hecho de que mi vida va acorde a eso que yo predico. Entonces, de ahí que Pedro ordena a sus lectores que mantengan una conducta irreprochable en un alto nivel. Ese término irreprochable en el griego es una palabra que tiene mucho significado, pero pudiendo darle otro término, podríamos decir que lo hagan de hermosa forma externa. De hermosa forma externa. Hay otras palabras que también se utilizan en español para ese término en griego. Puede ser precioso, delicado, encantador, refinado, aceptable a la vista, noble. Entonces, ese es el término en griego, que es un término en griego que denota el más rico significado de ese término. Bondad, precioso, glorioso, maravilloso. Entonces, el Señor nos dice que nosotros debemos de mantener entre los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Bueno, se refiere a las naciones, es el término etnos, que estuvimos hablando el domingo pasado también, es el mismo término en griego. Se refiere al mundo no salvo. Todo aquel mundo que no es cristiano. Entonces, si nosotros como cristianos vamos a ser testigos entre los incrédulos, entre las naciones, entre los gentiles, es esencial que manifestemos una conducta irreprochable, una conducta preciosa, una conducta encantadora, una conducta delicada, una conducta noble, para darles los varios significados que se podría traducir para ese término en griego. En el siglo I, cuando se hablaba de malhechores, hacía referencia a muchas de las acusaciones paganas contra los cristianos. ¿Cuáles eran esas acusaciones que se le hacía a los cristianos? Que eran personas rebeldes contra el gobierno romano, que eran personas que participaban de canibalismo. ¿Por qué? Porque ellos no entendían lo que era la celebración de la cena del Señor. Y como Jesús dijo, el que participa de esto está comiendo mi carne y mi sangre. Ellos decían, estos son unos caníbales, están comiendo a su Salvador. Se les acusaba a los cristianos del siglo I de ser practicantes de incestos, que eran personas que estaban involucradas en actividades subversivas, que eran personas que amenazaban el progreso económico del imperio, que eran personas que se oponían a la esclavitud. Es que eran personas que hasta practicaban el ateísmo, porque como ellos decían que no tenían otro Dios, no tenían a César como Dios, como no adoraban a otros dioses que había en el imperio romano, decían, no, estas son personas ateas. Oiga, ¿hasta dónde llegaba esa acusación? A esos malhechores que los calumnian, le decía Pedro, debían de vivir, el creyente debía de vivir de manera opuesta a todo lo que esos malhechores decían de esos cristianos del siglo I. Pero también nosotros, mis hermanos, en el siglo XXI, tenemos que vivir vidas excepcionales. Quizás ya no se nos acusa de ser personas ateas, quizás ya no se nos acusa de ser personas caníbales, quizás ya no se nos acusa de estar en contra del progreso del imperio, porque no existe un imperio romano en nuestro tiempo, pero siempre aparecerán en todas las épocas personas que buscarán el más mínimo detalle para acusarnos de no ser personas íntegras. Pero a pesar de ello, como dice Pedro, nosotros debemos de luchar por mantener una conducta irreprochable, una conducta noble, una conducta, ¿qué otro término? Hermosa. A pesar de que se nos acuse, debemos de mantener una conducta intachable, una conducta intachable. ¿Para qué? Bueno, precisamente porque al observar la vida excepcional de esos creyentes, algunos de esos malhechores, como hace referencia Pedro acá, algunos de estos malhechores vendrían a ser salvos y glorificarían a Dios en el día de la visitación. El día de la visitación es un concepto del Antiguo Testamento que se refiere a ocasiones en que Dios visitó a la humanidad, ya sea para bendición o para juicio. El profeta Isaías escribió acerca de la visitación divina con el propósito de juicio, por ejemplo en Isaías 10:3, pero también leemos en Éxodo 3:2-10, habla acerca de la visitación de Dios para anunciar la liberación definitiva de Israel de Egipto, lo cual entonces en esa ocasión sería una bendición para el pueblo. Lo cierto es que cuando se utiliza este término día de visitación, a diferencia de esta versión que pone entre paréntesis juicio, no todas las veces hace referencia a juicio, sino que también puede ser ese día de la visitación como un día de bendición, cuando el Señor visite a ese incrédulo, cuando Dios visite a ese malhechor, y a causa del buen testimonio que ese incrédulo ha visto en el cristiano, ese diga: ah, pero realmente Dios está en esa vida, yo necesito de eso. Y así se convierta. Y así se convierte en el Señor. Generalmente, cuando hablamos día de la visitación, estamos hablando de ese periodo en el cual el Señor viene, en el cual el Señor se manifiesta, ya sea para traer salvación o también para traer juicio. Veamos el caso, por ejemplo, de cuando se anunció el nacimiento de Juan el Bautista, que su padre, Zacarías, profetizó: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención a su pueblo. Entonces, ese día de la visitación puede convertirse en un día donde haya salvación para algunos, pero haya real y efectivamente entonces juicio para otros. Entonces, nosotros como creyentes tenemos que entender, debemos de aplicar a nuestras vidas el principio de que no debo de ser un obstáculo para que alguien haya razón para no venir a los pies del Señor. No debo de ser obstáculo. Que encuentre la excusa en otro lado, pero que no la encuentre en mi vida. Nosotros como creyentes somos llamados a vivir una vida ajustada a los principales mandatos que Dios nos ha dado en su palabra. Y esos mandamientos, esas ordenanzas, ese estilo de vida, es posible vivirlo. Es posible vivirlo, pero no en nuestras fuerzas. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos la dirección, el poder del Espíritu Santo para poder vivir conforme a esos mandamientos que Dios ha dado en su palabra. Es imposible poder vivir la vida cristiana ejemplar si el Espíritu Santo no nos conduce por esa vida. Y para esto es necesario estar seguro de que Él realmente habita en nuestros corazones. Porque nos dice el Señor en su palabra: si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Amén. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Nosotros tenemos un ejemplo que quiero compartirles a ustedes, y con esto terminamos en esta mañana, de cómo una vida santa puede influir en la salvación de los incrédulos. Y eso ocurrió en la vida real. Viene de un campamento japonés de prisioneros en Filipinas durante la Segunda Guerra Mundial. Habían dos misioneros estadounidenses, una pareja, y tenía un niño, un joven, hijo de ellos, que fueron prisioneros por los japoneses durante 3 años. Ustedes saben que durante la Segunda Guerra Mundial, Japón atacó una base militar llamada Pearl Harbor, y eso provocó que los Estados Unidos entraran a la Segunda Guerra Mundial, y por esa razón batallaron durante un buen tiempo Japón contra Estados Unidos, hasta que Estados Unidos lanzó las 2 bombas atómicas y destruyó esas ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Creo que son esas. ¿Y así? Muy bien. Entonces, ahí terminó, pero antes de eso ya había una guerra declarada entre estas dos naciones, aparte de las otras que también estaban involucradas en esa Segunda Guerra Mundial. Entonces, estos dos misioneros con su hijo fueron prisioneros durante 3 años. Y el diario de Herb, que es el hombre, los americanos muy dados a escribir sus diarios, a ver su vida diaria, cómo está pasando y toda esta cosa, nos habla acerca de cómo los captores, los japoneses, asesinaron y mataron de hambre a muchos de los otros reclusos que habían estado allí con ellos en el campamento, y cómo su familia también fue torturada. No, en particular, los prisioneros odiaban y tenían temor a un comandante del campamento llamado Konishi. Y Herod describió un plan especialmente diabólico que este comandante Konishi ejecutó sobre los prisioneros, incluidos ahí también esta pareja de misioneros. Y dice así lo que él escribió en su diario, en su libreta de su día a día. Dice así: Konishi halló una manera ingeniosa de abusar aún más de nosotros. Aumentó la ración de comida, pero nos dio palay. Palay es arroz con cáscara. Comer arroz con su afilada cáscara exterior ocasionaría hemorragia intestinal que nos mataría en horas. No teníamos herramientas para quitar la cáscara y hacer manualmente el trabajo. Machacando el grano al extenderlo con un pesado madero, consumiría más calorías de las que el arroz podía suministrar. Esta era una sentencia de muerte para todos los internos, para todos los presos. Entonces, por la providencia de Dios, esta familia de misioneros fueron salvados en febrero del año 1945, cuando las fuerzas aliadas liberaron el campamento donde ellos estaban prisioneros. Entonces eso evitó que el comandante llevara a cabo su plan de disparar y matar a todos los prisioneros sobrevivientes. Años después, esta pareja de misioneros, los Kingen, se enteraron que a Konishi lo habían encontrado, el comandante, lo habían encontrado trabajando como guardián en un campo de golf en Manila. Entonces el hombre fue llevado a juicio, Konishi, y fue ahorcado por sus crímenes de guerra. Crímenes de guerra demanda la muerte. Entonces, antes de su muerte, él profesó que se había convertido al cristianismo, diciendo, él testificando, que le había afectado profundamente el testimonio de los misioneros cristianos que él había perseguido, y que moría conforme precisamente porque esa obra la había hecho Dios a través del sufrimiento de los cristianos. ¿Qué le parece? Ahí tenemos a alguien que fue a parar al cielo, murió, ¿verdad? No se libró del juicio. No piense usted, no, deje de ver televisión, porque acaso esas personas que dicen, Dios te va a librar de todo lo que viene. No, ya aquí, ya este hombre, Konishi, ya era culpable de todo lo que había hecho antes de conocer al Señor, pero Dios lo trajo al arrepentimiento precisamente por esa vida de testimonio que mantuvieron esta pareja de esposos junto a su hijo mientras estuvieron prisioneros en estos campos de concentración. Entonces debemos de entender que la evangelización eficaz fluye del poder de una vida recta. Que el Señor nos dé gracia para poder vivir una vida cristiana ejemplar, para que en el momento en el cual se puedan levantar personas que traten de atacar al cristianismo, allí usted pueda mantener en alto su testimonio, no importando lo que puedan decir de otro, pero por causa de su testimonio esa persona no tenga razón para atacarle a usted, razón para maldecir el evangelio, porque usted ha mantenido en alto su testimonio. Esa obra gloriosa, esa obra grande, solamente es posible vivirla en el poder del Espíritu Santo. Estemos de pie y oremos al Señor que tenga misericordia de nosotros.